No, ya está
con...
Ya no hay manera.
No hay manera, no, está con el helado de paracetamol. ¿Viste que era un helado de paracetamol? Bueno, está más o menos por ese lado. No se vayan, porque se quedan en buena compañía.
Claro, viene todo este ruido. Viene Paula Avestañino y equipo para hacerles compañía hasta la 1 del mediodía.
Nosotros el lunes estaremos de regreso aquí a las 9 de la mañana y como todos los días. Que tengan un gran fin de semana. Chau, chau.
Forma Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 11, en La Plata, cielo parcialmente nublado, la temperatura es de 23 grados, la humedad asciende al 70%. Silvina Batakis visita obras e infraestructura para viviendas que se realizan en Villa Gesell.
La ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano de la provincia, Silvina Batakis, recorrerá junto al intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, obras de viviendas y lotes con servicios que se desarrollan en la ciudad. La ministra visitará el barrio donde ayer se entregaron 16 viviendas para personal policial y las obras de 24 casas que se entregarán en el mes de diciembre. Con estas obras se completan las 102 viviendas que forman el barrio y además la generación de 156 lotes con servicio para desarrollo urbano, cuyo sorteo les permitirá a los vecinos de la ciudad poder acercarse al sueño de la vivienda propia. Desde Villa Gesell, Raúl Cabral, Informa Provincia.
En lo que va del año, el precio de la construcción subió un 34,6%. De acuerdo con un estudio de la plataforma Zona Prop, el alza afecta directamente la venta en pozo. No obstante, el incremento de los valores se observa tanto en las propiedades a estrenar como en las usadas. Los trabajadores del Garrahan marchan con velas al obelisco.
Habiendo concluido la jornada ayer de un paro de 24 horas y una movilización al Congreso y a la legislatura porteña junto a los enfermeros, hoy los trabajadores del Garrahan vuelven a sus puestos de trabajo, pero convocan a partir de las 7 de la tarde a una marcha de las velas. El llamamiento es para toda la sociedad y la convocatoria es en Corrientes y Callao para movilizar al obelisco porteño. Es para iluminar la crisis sanitaria actual que vive la Argentina, según Norma Alesana, la titular de los profesionales del Garrahan.
No hay paro, lo que sí hay es una convocatoria. 19 horas en Corrientes y Callao, con luces, sin banderas, en defensa del Hospital Garrahan. Marcha de las velas en defensa del Hospital Garrahan y la salud pública. Al obelisco, donde vamos a estar haciendo un RCP simbólico nuevamente al hospital. Ahí invitamos a toda la comunidad que se acerque, con pernas, con velas, con luces, con lo que quieran. Queremos oponer resistencia y luz ante la oscuridad y la opresión de este gobierno, ¿no?
Desde el Hospital Garrahan, Diego Ruiz Díaz, Forma Provincia.
Deportes.
La selección argentina de básquet y Venezuela se estarán enfrentando este viernes desde las 22:15 por el duelo de la primera fecha de la clasificatoria al AmeriCup 2025. El partido se disputará en el Estadio Malvinas Argentinas de la ciudad de Mar del Plata. Los 14 convocados por Prigioni son Juan Boca, Gonzalo Bresan, Nicolás Brusino, Francisco Cafaro, Francisco Corradi, Gonzalo Corbalán, Marcos Delía, Francisco Farabelo, Juan Francisco Fernández, Pablo Garino, Bautista Lugarini, Lucio Redivo, Juan Pablo Baulet y José Vildoso. José Goncalves, Informa Provincia.
Hora 11, 3 minutos en todo el país, el tiempo en Junín, con cielo despejado, 25 grados, la temperatura 56, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
¿Quieren callarnos?
Silenciarnos. Hacerse cuenta de que no existimos.
Pero no saben que existe
todo este ruido.
Todo este ruido.
Lo que debe sonar, pese a quien le pese. Todo este ruido.
Con Paula Vizcaíno,
Romina Ryan
y Angelén Pujol.
Y la participación especial de José Maldonado.
Todo este ruido.
De lunes a viernes,
de 11 a 13.
Por Radio Provincia.
Que te banca.
Que te banca.
Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias.
Hola a todos, yo soy el León.
La gente no puede vivir, no le alcanza la plata.
No culpes a la lluvia, no culpes a la playa.
$1,000,000 cualquier cosa.
A ver,
El antiguo macho de Twitter, devenido en un osito de peluche.
¿Vamos a comer la papa?
Estas medidas eran más que necesarias.
¡Qué tremendo!
Yo lo banco al Perú, lo quiero decir así.
No, voten a la otra derecha, ¿no?
Hicieron gobernar y se presentaron a elecciones sin saber un carajo cómo funciona.
Pobre jamoncito.
¿Qué está Conan?
Tenemos un mandato y no proviene de un perro con el que hay que hablar.
Para que dormí poco y me pierdo.
No da, viste, yo siento que tiene que haber más seriedad.
Que esta cosa de culpar a la cultura de sucesos que están pasando es una ridiculez total.
Y te guste o no, todo eso causa nervio, causa enojo.
Fui arquero de soccer.
Anda para allá.
Amo el fútbol, algunos se ríen por el tema del fútbol.
Dejar por acá unas palabras para nuestro presidente, Javier Milei.
¿Quién empezó con esto? ¿Empecé yo?
Ella
empezó.
Con muchísimo respeto y con ganas de construir algo positivo.
¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la justicia social, carajo!
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están? ¿Cómo las trata este viernes 22 de noviembre de 2024? Se viene diciembre, así se los voy a decir. Como la conversación de la calle, ¿viste? Qué calor, ya sí. Llega Navidad.
Diciembre a la vuelta de la esquina.
Así es, 23 grados, bastante amables igual para que esté llegando diciembre, 23 grados lindos para este viernes de sol sobre la provincia de Buenos Aires. Mi nombre es Paula Vizcaíno y como todos los días los voy a acompañar acá en el aire de la radio pública de la provincia de Buenos Aires con Angelén Pujol, Romina Ryan, José Maldonado. ¿Qué tal?
Bien.
Muy buenos días. Muy buen viernes.
Estamos teniendo un año con el clima justo para cada temporada. O sea, el verano fue un recontra verano.
Sí.
El invierno fue un invierno muy frío. Sí. Volvimos a sacar las camperas.
¿Te gusta la amplitud térmica? ¿Te gusta eso? ¿Calor?
Y me gusta que ahora sea primavera como corresponde, sí. Con 20 y pico de grados. Nada de 35 grados, sí. Pasándome, ni 15 grados. Esta temperatura es la primavera, sí. Que queremos.
Tenemos cambios abruptos de estaciones y de climas. Y eso es algo que nosotros naturalizamos, pero a mucha gente que vive en países donde el clima no cambia tanto, lo llama la atención. Vieron que en las ciudades lo vemos mucho. La primavera es una explosión.
Totalmente.
Y en el verano nos morimos de calor y hay humedad. Y en invierno, bueno, este invierno que pasó fue especialmente crudo, cayó una helada, sí. Terrible, ¿no? Muchísimo muy marcado frío. El clima.
Sí, totalmente. Me gusta eso porque a mí me gusta el momento en el que transiciona. Cuando te alcanzaste, del calor, más allá de que me guste más el verano y el solcito. Y decís, ay, me tengo que empezar a abrigar un poquito. Y después cuando ya te puedes sacar el... O sea, como eso sí, y pienso en los que viven, no sé, tengo un primo que vive en el norte de Brasil. Hacen 40 todo el año.
Claro, viste que tienen temporada de lluvias, temporada seca en los países.
Y o sea, así su invierno,
y listo.
Su invierno es de 28 grados, pero que no tienen. Entonces, cuando viene a Buenos Aires, le encanta que se tiene que poner un suéter.
Claro.
Como no, ¿entendés? Se puede poner una camperita, porque si no, está todo el día... además vive en la playa, ¿no? Entonces está todo el día yo en remera, yo se lo envidio.
Enojotas.
Pero le agarra como, uy, qué bueno, me puedo poner esta pilcha acá. O sea,
claro.
Un jean, nunca se pone un jean en la vida. Imagínate.
Qué necesidad de ponerte jean.
Claro, pero es como algo de eso, no, por supuesto. Imagínate si viene, no. Otra vida, ayer empujó al... Lejos de la playa acá.
Claro, no, bueno, pero viste, hay ropa más cómoda también.
Sí, totalmente. Bueno, ¿cómo arrancan el viernes? Esta semana fue cortita, ¿no? Uh-huh. Acá, en esta semana que se festejó el Día de la Plata y además el Día de la Soberanía Nacional y todo eso. Llegamos rápido al viernes, yo llegué igual de cansada que en una semana común. De todas formas, pero bueno, ya se viene el fin de. Así que empiecen a hacer planes. Del otro lado también, seguramente que estén haciendo planes. Acá les vamos a tirar algunos, ¿no?
Sí, algunas ideas.
Después algunas ideas de qué se puede hacer este fin de semana, que como siempre muchas cosas. Anoche fue la noche de las universidades. Sí. No sé si alguno estuvo, pero hubo una linda movida en muchas universidades de la provincia de Buenos Aires. Y acá, en esta realidad, bueno, desde que Donald Trump ganó las elecciones en los Estados Unidos y será el próximo presidente en enero, ¿asume?
El 20 de enero.
Va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos, como decíamos. En Argentina ya se está diciendo a viva voz que avanza un nuevo préstamo del... ¿De quién? Del Fondo Monetario Internacional, otra vez entre nosotros. Lo dijo Milei el miércoles y ayer jueves el ministro de Economía, Luis Toto Caputo.
A vos te pueden dar X, no sé, 10, claro. 10.000, 15.000, 20, lo que sea. Ahora, no es lo mismo que te desembolsen al principio 1.000,
claro,
que 8.000, que 12.000. Estamos planteando lo que vamos a hacer exactamente en términos de política monetaria, cambiaria, y cuánto debiera ser la plata y, como se dice, el phasing eso.
Y después de la sesión fallida de esta semana en diputados, donde se debía tratar el DNU que permite reestructurar la deuda sin control, la oposición advierte sobre todo esto que se viene, ¿no? Por ejemplo, el jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.
Sturzenegger y Caputo quieren un nuevo megacanje en la Argentina. Por algo están queriendo meter mano en la ley de administración financiera. Se tienen que dar cuenta, porque cuando pasan esas cosas en un primer momento sentís una especie de alivio. Hasta que después los dueños de la Argentina generan una corrida, se la llevan toda y la deuda le queda a los argentinos.
Ya ha pasado, ¿no? Esto en otros momentos de la Argentina sabemos de qué está hablando. Claro, primero entra la plata, es como si sacas el crédito, primero entra la plata, está todo bien, después, y lo que pasa es que después acá hay alguien que hace una jugarreta, como bien dice Germán Martínez ahí. Otra vez, digo, hay antecedentes de esto en la Argentina, hablando en serio, y se sabe cómo fue, cómo resultó. Bien, también otra que opinó sobre esto es la diputada de Somos Democracia para Siempre en la Unión Cívica Radical, Marcela Colli.
Realmente nos preocupa, nosotros lo vamos a llevar a la sesión, a una sesión especial, porque realmente tiene que pasar por la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados es la que tiene que definir sobre esto de las deudas.
Mientras hablamos de economía y la bicicleta financiera sigue circulando, el gobierno vive un momento de confusión política, digamos una guerra a cielo abierto, casi guerra, ¿no? Ya a cielo abierto. Milei tildó de casta a su vice, Victoria Villarroel.
Sí.
Los militantes libertarios lanzaron esta orga fascistoide, podemos decir, las fuerzas del cielo.
Que tiene una denuncia justamente por esto, ¿no? El brazo armado de la Libertad Avanza, así se presentaron.
Y el jefe de gabinete, Guillermo Francos, haciendo equilibrio.
A ver. Mucha risa imaginarme a Guillermo Francos arriba de una cuerda haciendo equilibrio. No es lo que más me imagino como algo, no sé, divertido, ¿no? Parece. Sí, en medio como del gran pez, ¿la vieron? Sí. Ayer Francos tuvo que salir a aclarar los dichos de Milei sobre Villarroel.
Cuando el presidente dice que está más cerca de la casta, se refiere a que trabaja fundamentalmente con los distintos bloques de senadores.
¿En serio, Guillermo?
Llevar adelante las propuestas del gobierno nacional.
Ah, ok.
Y esto así es algo natural, no creo que haya que tomar al pie de la letra textualmente cada uno de los comentarios de la manera en que se expresa.
Johnny Viale le dijo, ¿en serio, Guillermo?
Claro.
¿En serio, Guillermo? Es cuando tuvieron que salir a aclarar la metáfora de los clavos en el cajón del kirchnerismo, ¿no? Con Cristina adentro. Es como, bueno, entonces lo dijiste. Esto dijo claramente que Milei, ayer lo repasamos la entrevista, pero que Villarroel está afuera completamente del gobierno, de las decisiones, de no va a las reuniones de gabinete, no nada, porque está cerca del círculo rojo Y de la, porque su mundo es como más del, del círculo rojo y la casta.
Ella bueno. No le contestó todavía. No sé si está preparando la respuesta
sí,
o va a mantener.
Sí, estaba leyendo. No sé si José tiene algo, pero estaba leyendo título, primer título de Infobae. Dice: Villarruel definió que le responderá a mí. Que, no que le responderá, sino que le responderá a
sí.
Milei por las críticas sobre
que le va a responder,
rojo.
No que le, que le va a responder.
Sí,
yo,
sí,
le, yo les contaba que ayer, bueno, habían sido varios los senadores de La Libertad Avanza, algunos de ellos que tuvieron enfrentamientos con la mesa política de la Casa Rosada, que habían salido a bancar a Villarruel como Paolo Troni, como el presidente del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Atauche, que habían salido a bancar a la presidenta, y ahora el círculo de Villarruel opera en Infobae, que la vicepresidenta, bueno, tomó esta decisión de que no se va a quedar en silencio frente a las acusaciones de Milei.
Bueno, bien, con su círculo, sí, ¿no? Claro. Se reunió. Sí.
Hoy salió a lavarle un poco la cara al Gordo Dan y a su pandilla, ¿no? Este denominado brazo armado de La Libertad Avanza. Francos.
Es un profesional, un médico, es alguien que tiene mucha experiencia, que se expresa claramente. Si uno habla con él, es una persona absolutamente normal, equilibrada, así que me parece que sería buen candidato.
Bien, bueno, siguen las repercusiones de este tema y están las versiones de que no pasa nada con eso y hay otras versiones que dicen que desde el gobierno lo mandaron, ¿no? Lo fueron a retar a Parisini, alias el Gordo Dan, por esto que pasó en San Miguel. Hay unas versiones cruzadas ahí también con ese tema, tengo entendido. 11:16 de la mañana, 23 grados la temperatura, les decíamos, solcito sobre la provincia de Buenos Aires, muchos planes que se vienen para el fin de semana. Nosotros vamos a arrancar este programa, como siempre, escuchando un poco de música.
Hoy es el Día del Músico.
Ah, entonces me ponen a Charlie García, me parece espectacular. Ahí vamos, arrancamos escuchando... Ah, es Fito Páez, perdón. Pensé que era... Me confundí ahí unos acordes. Arrancamos escuchando a Fito Páez también. Feliz día para él y para todos los músicos de este bendito país.
¿Cómo será? escuchando
todo este ruido
de 11 a 13 por Radio Provincia.
¿Qué diría tu canción de primavera?
Provincia.
¿Qué diría?
Playa, amigos, amigas, algún que otro vermú para acompañar la primavera y noches cálidas de calorcito.
Primavera de canciones. Provincia de Banca.
¿Vas a lavar toda esa ropa? No te olvides de cuidar el agua. Usá lavarropas siempre con carga completa. Elegí programas de lavado corto y lavá por las noches, cuando hay menos gente usando el servicio. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. ABSA, por una nueva cultura del agua.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llamá de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las cosas cambian todo el tiempo. Pero hay cuestiones
que no se tocan.
La siesta es sagrada.
Con Matías Sáez, Marita Duarte, Fede Pesci y Celina Harvey.
La siesta
es sagrada.
De lunes a viernes, de 15 a 17, por Radio Provincia.
Radio Provincia.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
221-422-3527.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia Provincia. Que te banca.
La Liga Profesional 2024 se vive en Provincia.
Domingo 24 de noviembre,
desde las 16.
El Lobo recibe al decano tucumano en el Estadio del Bosque.
Sentí la emoción del encuentro
con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Germán Testa y Andrés Alaluf.
Gimnasia Atlético Tucumán por la 24ª fecha del torneo.
Domingo 24 de noviembre, desde las 16. En Provincia, te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
23 minutos pasan de las 11 de la mañana. Vamos a tener de todo en este todo este ruido de viernes. José Maldonado, ¿de qué vamos a hablar?
Nos vamos a meter un poco con cómo vamos a votar los argentinos y los bonaerenses el año que viene, porque el gobierno ayer mandó el proyecto de eliminación de las PASO al Congreso. Se viene una discusión muy amplia que cruza a todos los sectores y que acá en la provincia de Buenos Aires va a tener un impacto especial, porque todavía resta definir cómo y cuándo vamos a votar para legisladores provinciales el año que viene. Así que con todo ese menú electoral vamos a intentar aclarar un poco y ver hacia dónde va la discusión de cómo vamos a votar el año que viene.
Bien, excelente. Romy Ryan.
Hoy se publicó en el boletín oficial la resolución 70, que lo que establece es que se convoca una subasta al edificio del INTA, ubicado en la calle Cervinio al 3100, en el barrio de Palermo. Pero esto es apenas la punta del iceberg de una un gran ajuste que quiere hacer el gobierno nacional en el INTA y que, por supuesto, afecta a las distintas sedes del INTA en la provincia de Buenos Aires. Así que vamos a contar de qué se trata.
Bien, nos metemos con eso también. Ayer Pujol.
Ayer nos fuimos y arrancaba la serie de Copa Davis. Argentina no tuvo buena suerte, se quedó afuera de las semifinales después de perder con Italia, y hoy vamos a vivir una previa linda, contagiosa, que es la que están atravesando los y las hinchas de Racing, que mañana definen la Copa Sudamericana contra Cruzeiro en Paraguay. Ya hay gente viajando. Hay algún accidente también en el viaje, porque claro, viste, no es tan lejos, hay que llegar a Asunción de la forma que sea. Algunos fueron en avión, otros van, bueno, como pueden.
Sí.
Y el duelo futbolístico, obviamente, desde el 88 que Racing no gana un título internacional.
Desde el 88, suerte, entonces, para de mi parte, para ellos. Bueno, y hoy, 22 de noviembre, arranca en Mar del Plata el Festival número 39, el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata número 39. Fue creado hace 70 años por Juan Domingo Perón. Este festival se llamaba Muestra Cinematográfica, si no me acuerdo mal, o algo así. Y en estos 70 años fueron 39 las ediciones, porque en el medio, bueno, hubo dictaduras, suspensiones diversas del festival. Y no llega en cualquier marco este festival, ¿no? Llega con una gran, grandísima crisis de la industria del cine en la Argentina, una crisis provocada, ¿no? Una intervención del Inca, sí. El despido de muchísimos trabajadores, el desfinanciamiento, el cambio en las reglas para otorgar subsidios y un ataque discursivo, mediático de parte del gobierno, de todos los miembros del gobierno. Inclusive estaba viendo ayer el que está ahora a cargo del Inca, que es Pirovano, que te soy sincera, no conozco bien su trayectoria de cómo llegó hasta ahí, pero estaba leyendo a Rodrigo Moreno, el director de cine, dirigió esta película que espectacular, Los Delincuentes, la pueden encontrar en Mubi ahora, véanla si no la vieron, que recorrió Europa, les fue bárbaro. Rodrigo Moreno tuiteaba y dice, qué horror ver a una persona que odia lo que está a cargo. Que claro. Odia el cine argentino, porque Pirovano estuvo en el streaming de carajo, el streaming este libertario, donde está el Gordodán y todos sí. Esos personajes, diciendo, pórtense bien, porque si no los voy a encerrar en una sala de cine y les voy a poner en continuado todas las películas argentinas que tuvieron menos de 1,000 espectadores para que se maten, digamos. Como haciendo chistes exactamente sobre eso, que fue una mentira para empezar. Esto de los números de las audiencias tuvo que ser desmentido, fue desmentido por muchísimos directores sobre esas películas. Bueno, esa es la persona que está a cargo del Inca. Así llega este Festival Internacional de Cine en Mar del Plata, que si vieron es una lágrima todas las imágenes que se pueden ver ahí en Mar del Plata, muy deslucido. Es el único festival categoría A de América Latina, un festival histórico. Ayer justo hablaba con unos productores españoles y decían que tenían un documental en el festival y dicen, tenemos que, o sea, fue un golazo meterlo en el Festival de Mar del Plata, porque es entre los 13 festivales más importantes del mundo, este es uno, para el documental.
Los reconocimientos que se reciben en este festival, la exhibición que tiene, garantiza cierta proyección internacional. Son pocos los festivales en los que, bueno, los reconocimientos tienen esta repercusión.
Categoría A, hay categorías de festivales. El categoría A, el único de América Latina, pensando en que tenés a Brasil al lado, que es una industria infernal. Bueno, el único festival categoría A es el Festival Internacional de Cine Mar del Plata. Creo que no sé cómo se maneja esto o cuánto tiempo va a durar esta cuestión, porque lo cierto es que está completamente desfinanciado, que siguen ayer, además echaron gente. Estaba leyendo una nota de Marcelo Stiletano en La Nación que dice, Mar del Plata, una ciudad casi ajena al Festival de Cine que está por comenzar, y dice, no hubo en las horas previas a la ceremonia de apertura signos o preparativos asociados a la significativa fecha que celebra la muestra este año. Se cumplen 70 años y habla justamente de este contexto en el que va a ocurrir este festival y en el que, frente a esto que está pasando, o sea, el festival se va a hacer, hay películas, pero está completamente desfinanciado. Sí se sabe, y hay ahí algo que se estaba viendo, había varios colegas que lo estaban siguiendo, que era una plata que se gastó, ¿no?, para los invitados y también y cómo se está organizando eso, porque sí se tiene que gastar plata, digamos, en esto, pero parece que hay algunos, o por lo menos decían como algunas cuestiones a ver bien qué es lo que se está haciendo, porque no es que no se esté gastando plata, no es que se esté ahorrando plata o se esté usando bien, no está pasando eso efectivamente. Lo que va a haber es una muestra, mientras sucede esto, que se llama Contracampo, que es una muestra que tiene historia, que tiene, en la década del 90 se hizo, es una muestra alternativa que se va a hacer en el Teatro Enrique Carreras de Mar del Plata, mientras sucede el festival, del 22 al 26 de noviembre, son 4 días, es un encuentro de cine argentino que por supuesto que este año va a tener esto, va a ser una acción en defensa del cine argentino, ¿no? De alguna manera es como una muestra, no es una contramuestra, pero es una muestra alternativa en la que van a estar, entre otras, películas de Celina Murga, de Martín Rejman, de Mariano Ginás, de Raúl Perrone, de Hernán Rosselli, Rodrigo Moreno, quien mencionaba recién, Maximiliano Schoenfeld y César González. Nuestro colega acá de la radio, van a estar ahí entre muchísimos otros referentes del cine argentino contemporáneo, y como les decía, viene con esta impronta de plantarse y plantar banderas frente a esta desidia con la que se está De alguna manera, llevando puesto un poco también este festival, no significa que no se pueda recuperar después, pero lo que es cierto, y lo dicen todos los medios de comunicación, no hay nadie que no esté diciendo esto, es que este festival no le hace honor al Festival de Mar del Plata que fue, no le hace honor a lo que es la industria del cine argentino, que claramente lo desluce y que está y que no es un paréntesis. Es un proceso que está en marcha, con lo cual no se ve que esto sea este año porque decís, bueno, hay crisis, se va a ahorrar plata. No, no. La intención no es invertir en cine. Entonces, es como el comienzo de, el proceso de decadencia del cine argentino y que tiene esta muestra en este festival que, como decíamos, 70 años, 39 ediciones en la cumbre de los festivales de cine del mundo. Bueno, lo vamos a estar siguiendo de todas maneras a ver qué es lo que pasa y qué pasa también con esta otra muestra alternativa Contracampo. Ahora, 11:31 de la mañana, vamos a escuchar noticias y enseguida venimos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 11:31 minutos. En La Plata, cielo parcialmente nublado. La temperatura es de 24 grados, 66% el porcentaje de la humedad. Impulsan la ley Nicolás, que promueve seguridad y calidad para el paciente. En comunicación con Radio Provincia, Gabriela Covelli, referente de la iniciativa, explicó cuáles son los puntos más importantes de la normativa nacional que cuenta con media sanción de diputados.
Es un proyecto preventivo, no punitivo. Busca la materia seguridad del paciente y humanización de la medicina se incorpore en todas las currículas de cada universidad que hable sobre salud. Y nosotros pedimos que se incorporen todas las sanciones y todas las inhabilitaciones que los profesionales de salud tengan. Y nosotros lo que pedimos es un control efectivo, físico, psíquico, psicológico y cognitivo de cada profesional de la salud y que esto sea anual.
Chocó un auto que trasladaba a hinchas de Racing a Paraguay y murió el conductor. Ocurrió cerca de la localidad guaraní de Puerto Falcón y el hombre que falleció era de esa nacionalidad, mientras que un simpatizante de la academia fue trasladado con heridas leves a Formosa. Los hinchas racinguistas viajan para asistir a la final de la Copa Sudamericana que se disputará mañana en Asunción de Paraguay. Chile respaldó a la Corte Penal Internacional tras la orden de arresto contra Netanyahu. El Ministerio de Relaciones Exteriores formuló un llamado urgente a las partes en conflicto a poner fin a las gravísimas violaciones al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos cometidas contra civiles. Aseguró que esas acciones afectan particularmente a la población palestina en Gaza, en especial a mujeres, niñas y niños inocentes. Hora 11:33 minutos en todo el país, el tiempo en Bahía Blanca con cielo ligeramente nublado, 29 grados, la temperatura 29, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
En este país,
cocodrilo que se duerme. Cocodrilo que se duerme.
Es cartera. Si te distraes, perdiste.
¿Por qué?
Porque todo dato es político. La columna de José Maldonado. En todo este ruido.
¿Cómo votaremos en 2025?
Qué incógnita, qué interrogante.
Sí.
¿Cuántas
no es mi principal preocupación, te soy sincera, pero me viene bien saber.
¿Cuántas preguntas? Pero la política está muy con un ojo muy puesto en esto. Porque
siempre se mira para adelante.
Viste que se dice además también, bueno, no se pueden cambiar las reglas de juego electoral en un año de elecciones, pero todo indica que va a pasar, porque queda poco tiempo para este 2024 que estamos viviendo, y el gobierno pretende acelerar con algo que cae como una bomba en el medio de la política, porque atraviesa posiciones en todos los partidos, que son las famosas PASO, las primarias, un invento argentino, como la virome, como el dulce de leche, como el colectivo, no se podría seguir, nacieron en 2011, en 2009, las implementaron por primera vez, pero se utilizaron en las elecciones de 2011. Bueno, con esta idea, ¿no?, de hacer ir a todos los electores a votar en las primarias abiertas de los partidos, que iban a ser todas un mismo día, y además obligatorio, un voto obligatorio, hay que ir a votar a la PASO. Una novedad, porque nosotros habíamos tenido siempre internas de los partidos fijaban su elección, y bueno, su manera de elegir los candidatos. Quedó muy cuestionada, la herramienta viene siendo muy cuestionada. Algunos espacios políticos la supieron utilizar muy bien. Pienso en Cambiemos, en Juntos por el Cambio, que siempre potenció el uso de las PASO. Para otras han sido dramáticos. Para el peronismo, la PASO ha sido siempre un tema muy complejo, muy complicado, porque, bueno, recordemos algunas internas que hubo abiertas en la provincia de Buenos Aires, aquella famosa interna de Aníbal Fernández contra Julián Domingo. Bueno, internas que al ser obligatorias, además exponen una discusión que podría ser de adentro de los partidos para toda la sociedad. Bueno, el gobierno mandó ayer el proyecto al Congreso finalmente para eliminar las PASO, un proyecto que tiene otros puntos, además, porque también se mete con el financiamiento de los partidos políticos, suspende los aportes extraordinarios para los partidos políticos. Bueno, cambia algunas cosas que tienen que ver con las campañas. Yo, digamos, el consenso, la idea es que el gobierno, como les contaba ayer, manda esto en un punto muerto de la negociación de presupuesto para abrir otra gran ventana que complejice un poco más la situación, o que complejice un poco más la negociación, porque el gobierno tiene todo el tiempo a su favor, en todo caso, ¿no? Esto complejiza la situación del presupuesto, y como yo les contaba, al gobierno no le importa que el presupuesto se apruebe, en todo caso es un laburo que va a tener que hacer la oposición. ¿Por qué les decía que cae como una bomba? Y porque el PRO estaría muy incómodo para darle la espalda, más allá de que Mauricio Macri viene acompañando todas las iniciativas del presidente, y el PRO viene siendo el brazo legislativo que le permite a La Libertad Avanza a aprobar proyectos en el Congreso. Bueno, el PRO, y es difícil que se oponga a una reforma electoral que le dice a la gente, bueno, no tenés que ir más a votar 4 veces en un año. A la mayoría de las provincias que despegan las elecciones, los electores van a votar 4 veces al año. Que le dice, bueno, vamos a eliminar un gasto. Es difícil darle la espalda para, va a ser difícil darle la espalda para el PRO, uh-huh. Más allá de que no le conviene a Mauricio Macri que las PASO se eliminen, muchos gobernadores están a favor, son los que vienen hablando con Milei por el presupuesto y con Francos, están a favor porque les conviene eliminar las PASO para limpiar la competencia interna en sus propias provincias. A una parte del peronismo también le conviene, hay que mirar lo que pasó ayer en la legislatura bonaerense, donde el masismo, a la vez que forma parte del bloque de Unión por la Patria, presenta un proyecto para eliminar las PASO en la provincia de Buenos Aires. Así que todo debe entender que los legisladores del masismo lo acompañarían. Bueno, hay que ver qué pasa con el radicalismo. El radicalismo necesita la PASO para ordenar su interna, igual que el PRO necesita la PASO. ¿Y qué va a pasar con el resto del peronismo? Pero hay consenso, o hay posibilidad de que esta agenda de eliminación de las PASO avance. ¿Por qué es importante? Y porque yo les contaba que estaban esperando en la gobernación, sobre todo en la mesa política que está tomando las decisiones alrededor de, o junto con Axel Kicillof. Bueno, porque era una definición importantísima para saber qué vamos a hacer en la provincia de Buenos Aires. Si se avanza, uh-huh, con la eliminación de las PASO, bueno, se abre un escenario distinto en la provincia de Buenos Aires. Yo les contaba que como la primera reforma electoral del gobierno fue implementar la boleta única en papel, y la provincia de Buenos Aires no lo va a hacer, no va a implementar, hay ahí una situación de hecho en donde Kicillof, bueno, probablemente termine tomando la decisión de hacer una elección separada en la provincia de Buenos Aires. Algo inédito, no pasó nunca en la historia desde la vuelta de la democracia hasta acá, porque la provincia de Buenos Aires siempre vota, pero esta idea siempre vota en simultáneo con Nación, pero esta eliminación de las PASO sobre las que avanza el gobierno refuerza un poco ese escenario de que la provincia de Buenos Aires va a tomar finalmente su propio camino electoral. Quedan poquitos días para que se defina. Esto va a ser una definición que va a tener que tomarse, va a tener que ordenarse el escenario en los próximos días, en extraordinarias también las decisiones que tiene que tomar la provincia de Buenos Aires, pero hasta ahora el escenario más probable es que se avance con la discusión de la probable eliminación de las PASO. Con este escenario, probablemente quizás consiga los números del gobierno para sacarlo, cambia de esa manera el escenario electoral 2025.
Bien, se quedarían con un triunfo, ¿no? Tantos intentos hubo, tantos intentaron hacerlo y por ahí los libertarios finalmente lo logren. Gracias, José.
I'm a real wild one.
Wild one.
Wild one.
Wild one.
Franco Colapinto tuvo el primer día de actividad en Las Vegas, en el circuito callejero. Se hicieron las dos tandas de prácticas libres y quedó 17º y 18º respectivamente. Se quejó de algunas partes del trazado, dijo que estaba muy sucia la pista y que la práctica parecía una pista de rally, que había tierra por todos lados. También, bueno, muchos medios levantaron que dijo que había olor a porro por ahí. Bueno, este viernes desde las 22:30 va a tener un examen más antes de la clasificación, que va a ser a partir de las 3 de la mañana de este sábado. Así que a ponerse las alarmas quienes siguen la actuación del argentino, que todos los días prácticamente recibe preguntas sobre su futuro y sobre si va a seguir en la Fórmula 1. Todavía no hay certezas. El domingo, también desde las 3 de la mañana, sí va a ser la carrera principal a 50 vueltas entonces en este circuito de Las Vegas.
Bien, excelente. Plan para el fin de semana entonces.
Hacemos todo este ruido.
Todo este ruido. Porque estamos vivas. Porque estamos vivos.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
La va a tirar y...
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La provincia de Buenos Aires amplía la cobertura de la tarifa social ante los aumentos impulsados por el gobierno nacional. Es automática para hogares con ingresos menores a 870 mil pesos. Seguimos garantizando un servicio esencial a más bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Sumate a Radio Provincia en las redes. Somos @provincia1270.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Comenzó la construcción de una nueva planta transformadora en Guaminí para mejorar el acceso al suministro eléctrico en la región. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Un ranking de canciones frágiles.
Para una época de urgencias duras.
Playlists erráticas y fantásticas.
Chequeado Narnia con Alejandro Vidart.
Sábados.
De 20 a 22. En provincia.
En provincia.
Código Provincia ya tiene su catálogo digital de música online. Un sitio para descubrir nuevos sonidos, artistas
y construir una identidad musical bonaerense.
Con listas musicales curadas por especialistas y búsquedas personalizadas. Código Provincia.
Música más allá del algoritmo.
Entra en códigoprovincia.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Móvil. Móvil. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios San Petersburgo, Puerta de Hierro y 17 de Marzo en La Matanza. Más de 12.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevos complejos de viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua y cloacas. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
Un veranito de mega ofertas en Casa Silvia, con descuentos de hasta el 30%, hasta en 18 cuotas sin interés, según tarjeta, créditos personales hasta en 19 cuotas fijas. Renovate y disfruta del aire libre, juegos de jardín, camping, cortadoras de césped, piletas de lona, bicicletas, muebles, colchones, calzado y accesorios deportivos. Ingresa a casasilvia.com y seguí las redes sociales oficiales de Casa Silvia, siempre al servicio de tu hogar. Calle 12, casi 63, Avenida 44, esquina 144 y calle 7, casi 57.
Casa Silvia, siempre te da más.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Nosotras.
Nosotras.
Hacemos todo este ruido.
¿Y vos?
Once y 48 de la mañana. Comentábamos hace un ratito que hoy salió publicado en el Boletín Oficial la decisión del Poder Ejecutivo de vender, de subastar un edificio emblemático del INTA en el barrio de Palermo, donde por supuesto trabajan más de unas 140 personas, distintas funciones allí. Pero esta es la punta del iceberg de una propuesta de la presidencia del INTA mucho más abarcativa en cuanto al ajuste, ¿no? A este plan de ajuste y de reducción del alcance de las tareas del INTA. Estamos hablando de reducción de personal, de venta de edificios y tierras, de reducción de gastos muy significativos en vehículos y combustibles. Así que para entender un poquito los alcances que tendría eventualmente esta reforma, estamos en comunicación con Andrea Sarnari, presidenta de Federación Agraria Argentina. Buenos días, Andrea. Acá José, Paula y Romina te saludamos.
Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, por suerte.
Bueno, muchas gracias por estos minutos con Radio Provincia. En principio, que nos cuentes cómo se recibió hoy la noticia, ¿no?, de esta ya salida a la subasta de un edificio emblemático del INTA.
Bueno, no es una noticia para nosotros porque lo venimos viendo desde hace unos días, que la intencionalidad es esta. De hecho, ya había salido un decreto que lo permitía por parte del Poder Ejecutivo, así que estamos preocupados y ocupados desde hace unos días con respecto a estos reacomodamientos o ajustes dentro del INTA. Para eso hemos mantenido una reunión con la gente de la Secretaría de Agricultura, de parte de la Federación Agraria, con la vicepresidente del INTA, porque nos reunimos antes de que después lo designaran al nuevo presidente también. Y hemos tenido reuniones, por supuesto, con nuestros representantes de la Federación Agraria en cada una de las regionales que tiene el instituto en el territorio. Hemos estado preparándonos para lo que va a ser. Estimamos la reunión de la semana que viene, que hay una reunión convocada con el Consejo Directivo del INTA, y sobre todo exigiendo que se cumplan los pasos institucionales que hay que cumplir en el caso del INTA para tomar cualquier decisión. La decisión debe ser tomada por el Consejo Directivo, los bienes son del instituto, las decisiones son del instituto, y creemos que el Poder Ejecutivo puede tener intenciones o puede tener alguna propuesta, pero que la decisión final debe ser institucionalizada a través del instituto.
Te escuchamos un poquito bajito. A ver si puedes hablar un poquito más fuerte. Para que se entienda, quien no conoce, ¿cómo funciona este consejo directivo del INTA? Porque no es solo el ejecutivo que pone un funcionario a cargo, sino que hay distintas organizaciones que toman las decisiones.
Bueno, el INTA, para empezar, es un organismo público-privado, ¿no? Es otro organismo autárquico, con lo cual funciona independientemente del poder ejecutivo del gobierno de turno. Lo que sí está conformado por 5 integrantes del sector privado, donde estamos representadas las instituciones, y por 5 integrantes de lo público, que ahí está la universidad y están las personas designadas por el Poder Ejecutivo Nacional para que conduzcan también el organismo. Es decir, que las decisiones son tomadas o deben ser tomadas en ese consejo directivo que tiene autarquía, que tiene autonomía para funcionar y que históricamente ha funcionado de esa manera. Con lo cual, vuelvo a insistir, digo, acá no es una decisión del Poder Ejecutivo, sino que la decisión debe pasar por esa mesa. Esa mesa se va a reunir para conversar, y supuestamente el gobierno va a presentar un plan de reacomodamiento en la próxima semana. Nosotros exigimos que se tomen las decisiones en ese consejo directivo donde estamos representadas las instituciones.
Claro, ahora trascendió en principio lo que podría ser ese programa, y por lo que se lee, estamos hablando de venta de muchísimos terrenos que hoy trabaja el INTA en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo varios, ¿no? Balcarce, Pergamino. Después estamos hablando de reducción de 2.600 vehículos, inversión en combustible. O sea, ¿cómo podría funcionar el INTA sin vehículos para trasladarse en el campo, sin combustible para esos vehículos? Es casi, es imposible pensar que pueda tener la dinámica que tiene hoy con esta reducción, incluso de más de 1.000 personas, ¿no?, en cuanto al personal.
Claramente que es así. Lo que decimos es, bueno, si hay cosas que acomodar, probablemente en todas las instituciones nos pasa que a veces hay cuestiones que acomodar, que funcionan mal, bueno, hay que revisarlas y hay que buscarle la mejor funcionalidad. Ahora, dicho esto, el INTA para nosotros es un instrumento sumamente importante que ha dado sus frutos, que sigue dando sus frutos, y que los productores utilizamos mucho. Y acá, digo, yo hablo por los productores que representamos a la Federación Agraria, que son los pequeños y medianos productores, que en general es la manera más fácil o la única manera en muchos casos que tenemos de acceso a la tecnología. Pero todos los productores argentinos, incluso el país, se beneficia de los desarrollos tecnológicos que lleva adelante el INTA. Pero no solo hace desarrollo de la ciencia y de la técnica, también tiene un rol muy importante en la extensión, que es cuando nos llega a los productores a nuestra chacra lo que desarrolla el INTA a través de los ingenieros, y que debemos preservar, de todas maneras debemos preservar esa extensión, que tan importante es, como te digo, para aquel productor que no tiene otra forma de acceder a la tecnología, de acceder. Pero además genera desarrollos tecnológicos para todo el sector, y acá no hay pequeños y medianos o grandes, todos los productores argentinos nos vemos beneficiados, y la Argentina como país se beneficia por esos desarrollos tecnológicos. O sea que estamos preocupados con que la planificación que se tienda a hacer, bueno, sea de achique. No queremos achique del organismo, lo que queremos es que sea eficiente, que siga trabajando como lo viene haciendo, durante tantos años, va a cumplir casi 60 años en el instituto, y la verdad que nos ha dado muchas satisfacciones a la Argentina y a los productores. Necesitamos tenerlo más fuerte, no más débil.
Algunos hablan también de incluso de un gran negocio inmobiliario, ¿no? Estos más de 27.000 hectáreas de tierras productivas que hoy son estos lugares de campos de investigación del INTA en todo el país, incluidos en la provincia de Buenos Aires, que podrían estar a disposición de venta e incluso de alquiler, de arrendarlas a terceros para que puedan explotar esos campos que son muy productivos. ¿Es así? ¿A ustedes les llegó también esta versión?
No, oficialmente no tenemos esa versión. Te vuelvo a repetir, estamos esperando la semana que viene que haya consejo directivo y que la planificación que se esté pensando sea puesta ahí sobre la mesa, y en base de eso opinaremos y decidiremos, porque las entidades también tenemos poder de decisión ahí adentro, y creo que tenemos que utilizarlo más que nunca, ¿no? Para poder decidir qué hacer con los bienes del INTA, que muchos son puestos al servicio de la investigación y muchos son puestos al servicio de la producción. Bueno, habrá que ver cuáles son esas tierras, qué se está haciendo, si hay que reconvertirlas, si no hay que reconvertirlas. Lo que le hemos trasladado, sí, con preocupación a la Secretaría de Agricultura y al INTA, nosotros desde la Federación Agraria decimos, bueno, revisemos las tierras, cuál es el destino que se les está dando. Si hay tierras que son improductivas, probablemente sea porque no se están explotando de la mejor manera o no se están desarrollando de la mejor manera. Antes que venderla, nosotros proponemos que sea un medio de colonización para aquellos productores que no tenemos acceso a la tierra, o que necesitamos agrandar nuestras explotaciones para ser visibles y para poder seguir siendo productores. Entonces, bueno, repensemos los destinos de las tierras que hoy se consideran improductivas, porque no creo que haya tierras realmente improductivas, ¿no?
Y en la instancia del Consejo Directivo, ¿notás que hay una disponibilidad para el diálogo con las nuevas autoridades? ¿Cómo ha sido hasta ahora el trato? Y bueno, si crees que puede llegar a frenarse esta emblemática venta del edificio de Palermo.
Sí, el Consejo Directivo del INTA, vuelvo a repetir, digo, hace 57 años que funciona muy bien, y que realmente las personas que están sentadas ahí representan el deseo y la impronta de cada institución, y hay un canal de diálogo. También hemos pedido esto porque por ahí toma relevancia pública.
Claro.
Y los productores nos preocupamos, digo, estamos todos muy preocupados por lo que sale en los medios, y efectivamente lo que queremos es que funcione ese consejo directivo la semana que viene y tomar de primera mano cuáles son las realidades y qué es lo que está pensando, porque hasta ahora no ha trascendido dentro del consejo directivo un ajuste tan grande con la magnitud que se dice en los medios, ¿no? Entonces es importante respetar esa institucionalidad.
Hace pocos días se reunieron con Victoria Villarruel, ¿no? Con la vicepresidenta, y le acercaron algunas consultas, preocupaciones que tiene. ¿Nos puedes hacer un resumen de cuáles son los puntos?
Bueno, justamente uno fue del INTA, y trasladarle nuestra preocupación por los dichos y por las cosas que salen en la prensa, que no tenemos información fehaciente de que así sea, y ella se comprometió y compartió con nosotros esta visión de rescatar y de valorar el rol que tiene el INTA. De hecho, luego de la reunión con nosotros, se comprometió a conversar con los arroceros, que para ellos es muy importante el desarrollo tecnológico que ha hecho el INTA. Pasó por el stand del INTA, conversó con la gente que está trabajando en el sector del arroz, y de hecho defendió al instituto. Así que, bueno, el compromiso político de parte de la vicepresidenta fue ese, trabajar para que el INTA mejore y no para que se achique.
Andrea,
Después hicimos otros planteos que, por supuesto, fue mucho más que el INTA lo que hablamos, pero ese fue un punto central de la reunión. Hicimos también un planteo respecto de la preocupación que tenemos por el destino que van a sufrir algunas sucursales del Banco Nación, que tampoco han sido más que rumores, salvo lo de la Pampa, que fue una embestida en su momento y que hubo un retroceso, pero que también estamos preocupados por la institucionalidad del banco y lo que representa el Banco de la Nación Argentina para nosotros. Hablamos de la asfixia fiscal y de la necesidad de una disminución y una programación de retiro de las retenciones, que para los productores, sobre todo de menor escala, hoy es importante. Bajo las circunstancias en las que estamos, tener un alivio fiscal para poder tener rentabilidad y seguir siendo productores. Hablamos de los